El equipo de Psicolaila quiere advertirle que este es un programa que puede resultar soez e incluye palabras altisonantes y comentarios y opiniones controvertidas. Si usted no entiende estas palabras, por favor, absténgase de escuchar este podcast. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Psicolaila. Espero que les guste. Me tardé un poquito en subirlo porque pues sí hice una investigación un poquito ardua y aparte pues como saben trabajo y ahora estoy emprendiendo, entonces traigo como varias cosas al mismo tiempo y me es un poquito difícil grabar con tanta frecuencia como quisiera. Esta vez lamentablemente no tengo invitado o invitada a quien pues nos pueda apoyar con más información o un experto, que me gustaría mucho, porque pues a pesar de que yo soy psicóloga, no soy psicóloga clínica. Entonces, pues es un tema que me gusta, o sea, no voy a decirles que odio leer acerca de cuestiones clínicas, no, en realidad me gusta mucho y es un tema que me fascina, pero pues no soy experta. Entonces, yo voy a traer información de manera muy general. Yo nunca he tratado un caso, o sea, no es mi rama, no es mi área. Pero de acuerdo a lo que aprendí en la universidad y también ahora lo que aprendí haciendo la investigación, porque sí me metí a investigar bastante, híjole, me encontré muchísima información. Incluso hay información que se llega a, no contradecir, pero sí información diferente. O sea, por ejemplo, hay unos que dicen que hay 4 tipos de narcisistas, otros dicen hay 8 tipos, otros dicen son 12 tipos, y encontré otra que decía 20 tipos de narcisistas. Dije, bueno, esto ya, o sea, es una exageración. Entonces yo lo dividí en 2 prácticamente, y un tercero que es más bien como que se deriva del segundo. Ahorita que les dé la explicación me van a entender un poquito mejor, porque me estoy haciendo bolas y todavía ni siquiera les estoy empezando a hablar del tema. Así que, bueno, ya saben, si están escuchando esto en Spotify, pues por ahí tienen un link en donde me pueden enviar un mensaje, o también miren las redes sociales para que nos sigan, platiquen, me digan qué les pareció la información. Si me faltó algo, también pues me apoyen complementando. Si están escuchando esto en YouTube, bueno, pues ahí abajito denle like, compartan todas esas cosas y comenten, sobre todo comenten para poder tener un diálogo y saber qué opinan acerca de esto. Si han tenido una experiencia con narcisistas, porque, bueno, afortunadamente esta información se está dando a conocer más y más. Y resulta que hay más gente narcisista de la que uno pensaría. No solo, bueno, ahorita lo vamos a ver, no solo narcisistas como esta gente vanidosa, sino verdaderamente gente que padece el trastorno y es difícil convivir con estas personas que sufren ese trastorno. Lo vamos a abordar un poquito más adelante con un poco más de seriedad y más información, pero por favor coméntenme sus experiencias. Pueden ser sus jefes, sus parejas e incluso sus propios padres. Está bien heavy, pero bueno, vámonos ya. A darle, comenzamos. Ok, pues como primera parte vamos a hablar acerca del narcisismo más superficial o más normal o como le quieran decir, que digamos es esta gente que es como muy vanidosa, ¿no? O sea, a grandes rasgos es vanidosa, tiene una autoimagen elevada, una autoadmiración desmedida, necesitan también pues ser admirados por otros, no tienen mucha empatía, pero pues quieren como ser siempre el centro de atención, se visten muy bien, procuran estar así como impecables, ¿no? Pero pues no padecen como tal el trastorno, solo es gente como extremadamente vanidosa. Y bueno, no por eso quiere decir que no sean gente difícil, o sea, porque es difícil convivir con estas personas. Conozco un par de personas que yo catalogaría como narcisistas. Híjole, no, sí es complicado, pero vamos, al final del día pues es gente normal, ¿no? Solo que tienen un poco estos rasgos, y todos, o sea, no es difícil encontrarnos ahora con gente así porque las mismas redes sociales nos incentivan a ser narcisistas. todo el tiempo estar poniendo en dónde estamos, a dónde fuimos a comer, sacarle foto a nuestra comida, que ya me compré un nuevo, no sé, coche, lo subo al Instagram, que traigo un outfit poca madre, bueno, me tomo foto y la subo y le dan corazoncitos y me siento bien. O sea, se incentiva un poco esto, ¿saben? Esto de la imagen, de brillar, de gustar, de dar como esa impresión de éxito, ¿no? Todo esto que la sociedad nos vende un poquito. Bueno, hay gente muy clavada y esa gente termina como teniendo estos rasgos más marcados que otros. Insisto, todos tenemos rasgos de varias cosas, pero pues estos narcisistas sí son un poquito más para allá, más vanidosos de lo normal. ¿De dónde viene esto del narcisismo? Pues del mito griego, no sé si lo han escuchado, se los voy a contar así a grandes rasgos. Ovidio, que era un filósofo griego, cuenta que una vez había un... Bueno, hay varias versiones. La versión resumida es, había un muchacho muy guapo, muy apuesto, que nunca había visto su reflejo, ¿no? Había un profeta que había dicho que esta persona solo sería feliz y viviría mucho hasta que se conociera a sí mismo. Entonces parece ahí algo muy profundo, muy espiritual, pero no era eso precisamente a lo que se refería. Este chico un día pasando por un río, ve su propio reflejo en dicho río y se enamora, porque el muchacho, o sea, era hermoso, tanto que a los mismos dioses pues los traía ahí como cacheteando las banquetas, o sea, varios dioses y ninfas, se peleaban un poco por su amor. No se peleaban, pero sí se andaban ahí como disputando la atención de Narciso. Narciso no sabía qué onda con esta gente, ¿no? Entonces un día, pues pasando por un río, ve su reflejo. Y le gusta tanto que intenta abrazarlo, besarlo, pero pues no puede porque pues es agua. Entonces hay dos versiones. Una dice que al intentar abrazar a su reflejo se ahogó. Y otros dicen que quedó maravillado viendo su reflejo durante días y noches y días y noches hasta que murió pues de hambre, ¿no? Porque no se movió para nada de ahí. Y al final, pues ahí al ladito de los ríos creció en forma de una flor que se llama Narciso, que es una flor muy bonita. Yo no la pondría en mi top 10 de flores porque soy señora y claro que ya me sé el nombre de algunas flores, pero sí es muy bonita, o sea, no demerita. Bueno, ya voy a dejar de divagar. Ese es el mito donde viene Narciso y donde viene esto del narcisismo, que quiere decir como esa autoadmiración que te lleva a un extremo ridículo, ¿no? O sea, decir, a ver, tantito realismo de tu parte. O sea, sí estás bien chido, sí qué padre que tengas tu autoestima alta, pero no exageremos. O sea, relájate, bájale dos rayitas. Ese es como un narcisismo normal. No el de Narciso, el de la gente vanidosa, ¿no? Pero ya cuando es un trastorno, quiere decir que ya hay como ciertas características más evidentes y también que pues ya lo pueden catalogar como tal, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a leer porque sí escribí mucho. Lo que pasa es que me puse a investigar bastante y encontré mucha información de todos lados. De repente había algunos clínicos que lo ponían todo en un solo paquete, ¿sabes? Y decían como que el trastorno narcisista de la personalidad, pues es en general uno. Otros decían que no existe como tal aislado, sino que también viene con otro conjunto de otros trastornos, como podría ser el limítrofe de la personalidad. Yo sí lo voy a tomar como un aislado, como aparte, y también lo voy a dar otra división, que es como el que ya considero yo que es todavía más heavy, ¿saben? Como más peligroso, más, pues sí, más pesado, por decirlo de algún modo. Eso no es clínico, ¿no? Es decir, de trastorno narcisista de la personalidad, pesado. No. Bueno, esta es la pequeña intro al tema. Bueno, cuando hablamos del trastorno narcisista de la personalidad, quiere decir que esta persona tiene un sentido desmesurado de su propia importancia. Necesitan atención de forma desmedida. Quieren que el mundo gire alrededor de ellos, o creen que el mundo gira alrededor de ellos, que todo el mundo está al pendiente, que todo el mundo los admira, que todo el mundo los envidia. Aparenta un exceso de seguridad, pero en realidad son muy vulnerables a cualquier crítica. Entonces, por ejemplo, pues es esta típica gente que ves que son como muy prepotentes, sienten que pues merecen sus privilegios o que merecen tener privilegios. Son como la típica villana de telenovela, ¿no? No sé, yo estaba leyendo esto y decía, bueno, claro que es la morra que siente que es así como, todos mírenme, yo merezco lo mejor, yo soy así como el centro y fin del universo. Bueno, esos. Esperan ser muy reconocidos aún si no hay una razón para hacerlo. Quieren como que ser admirados, exageran sus talentos, tienden a tener como fantasías acerca del poder y del éxito, de la belleza o incluso acerca de la pareja. Hace algunos episodios en la temporada pasada les hablaba de este trastorno de Madame Bovary. Pues es un poco eso, saben, como tener esta idea de una pareja ideal, perfecta, y si no llena sus expectativas te hace un poquito... Quiero decir ya malas palabras porque varios me han dicho, es que eres muy mal hablada, pero lo voy a decir, te hacen un poquito mierda, ¿no? Si no estás a la altura de lo que ellos consideran que es la pareja perfecta. También son estas personas que tienden a monopolizar las conversaciones y que gira alrededor de ellos y que ellos sean los que están hablando y nadie más puede hablar, o que elevan el volumen, ¿no? O sea, por ejemplo, están hablando todos y de repente tú estás dando un punto de vista y esta persona, pues con tal de tener la atención, empieza a hablar más fuerte y más fuerte hasta que es como de yo estaba hablando, aunque tú estabas hablando primero, ¿no? Es esta gente. También tienden a ser gente que saca ventaja de los demás, consciente o inconscientemente, ¿no? O sea, no quiero decir que esta gente como que todo el tiempo está buscando, como que pensando dónde vamos a molestar a los demás para ser el número uno. Este es un trastorno que se empieza a ver a veces pues desde la infancia. Generalmente es en la adolescencia y principios de la adultez, pero sí hay rasgos que se pueden notar desde la infancia. Entonces hay varias cosas que hacen de manera inconsciente porque tienen que ver más con cómo aprendieron ellos a ser valorados desde pequeños. Entonces puede ser que sea una compensación o bien porque así era cuando eran pequeños. Entonces tienden a ser repetir estos mismos patrones. ¿En qué me quedé? Así que buscan sacar ventaja de los demás. Puede ser incluso de sus propios padres, ¿no? Me viene a la mente, no sé, el ejemplo de alguien que manipula a sus papás como para, no sé, no salirse de su casa, o para que, aunque sea un adulto independiente y gane bien y todo, de todas maneras sus papás como que sigan apoyándolo, ¿saben? Pero no como desde una normalidad, no como desde lo normal, sino desde una manipulación de pues es que es tu deber, pues es que tú me enseñaste así, pues es que es la a lo que estoy acostumbrado, no sé, ¿sabes? Como ese tipo de manipulaciones. O bien pues también de parejas, de amigos, ese clásico amigo que nada más te habla cuando necesita algo y ya no vuelves a ver en 2, 3 años ni saber de esa persona, así ni por mensajito ni nada. Y de repente así como de, ay, oye, no puede ser necesariamente porque te vaya a pedir algo, sino porque necesita tal vez acudir a algún lugar o porque necesita información que tú tienes, algo. Y así te habla 2 segundos y ya no vuelves a saber de esa persona. Eso, ¿sabes? Es gente también que tiende mucho a envidiar constantemente a los otros, siempre. Es el clásico que si ve que el jardín del vecino está bien bonito, quiere poner un jardín más bonito todavía. Y que si el vecino estrenó coche, no como, o sea, yo tengo que estrenar coche. Y que si el vecino hizo, ya también tiene que hacer eso. Y también tiende a pensar que todos los demás lo envidian, ¿no? Que todos los demás están como al pendiente de qué está haciendo. Es esta gente un poco también pretenciosa que insiste en ser el mejor. Pero lamentablemente tienden también a ser arrogantes e incluso groseros. Es también, yo estoy segura que conocen a uno o una que cuando va así al restaurante, yo tengo, bueno, voy a decir que una conocida, ¿no? que es, ay, no, me da mucha vergüenza cuando voy con ella a algún lugar, porque es de las que al mesero como que le habla, pero feo, o sea, no feo, grosera, grosera, pero sí de una forma muy mal educada. O sea, le truena los dedos. Bueno, eso sí es muy, muy grosero, ¿no? Pero así como que le habla de, oye, 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 te pedí esto. Y yo así como de, uy, yo siempre le digo así como de, por favor, ¿no? Al mesero. Yo lo veo así como con cara de, escúpele a su plato, pero el mío no, por favor. Yo lo haría, o sea, pinche vieja. Yo por eso ya casi no salgo con esta persona así a dar el rol o algo, porque, híjole, no, me da mucha vergüenza su forma de ser. Igual trata así como de llamar mucho la atención y siempre es así como de, ay, no, es que usted te lo pedí caliente y está frío. Y está caliente su pinche plato, pero bueno, alucina que está frío, ¿no? Es que está frío, yo quiero que esté caliente. A ver, caliéntamelo otra vez. Y así como de, ay, no, qué pinche oso esta vieja. Entonces, pues eso. Son ese tipo de gente, ¿sabes? Estoy segura que esta morra tiene el trastorno, pero no se lo han querido diagnosticar y yo no soy quien para andar aventando ahí diagnósticos, ¿no? Entonces, pues es como, ok, morra, bájale dos rayitas. También es gente que se arregla mucho. Son impacientes, siempre todo tiene que ser así perfecto como ellos quieren, tienen sus expectativas así muy altas, casi como de telenovela. ¿Sabes? Esta gente que tú dices, ay, mija, o sea, está muy bonito y todo, pero la realidad no es así. O sea, relájate. Se puede disfrutar de otra forma la vida. No tiene que ser como todo así como en las telenovelas. Pero las de antes, 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 ¿no? O sea, se me figura una onda muy, ay, no, es que no sé cómo explicarlo, pero es que estoy ahorita perfecto con la imagen y me acaba de caer el 20 ahora que estaba investigando de que esta persona es narcisista. Pero bueno. Saludos, si es que algún día escuchas esto, no creo, porque no sabe ni que existe este podcast, pero bueno. Se enojan muy fácil si, digamos, los confrontas o si tú demuestras que, o se dan cuenta de que ya sabes que están mintiendo o que están siendo falsos o que están nada más pretendiendo, ¿no? Si su fantasía no corresponde a la realidad, entonces, híjole, no, sí, explotan. Es el fin de los tiempos. Se ofenden muy fácilmente también, quieren ser perfectos todo el tiempo, pero en secreto son muy vulnerables a la crítica, lo que les decía al principio, se sienten muy inseguros y en realidad es gente que tiene muy baja autoestima. Perdón. No se dan cuenta de que tienen un problema, entonces es difícil que vayan a terapia o que vayan a buscar ayuda. Les gusta mucho dar esta apariencia de exitosos, tanto de ellos como de quienes los rodean. O sea, no pueden estar rodeados de gente que ellos no consideren exitosa. Entonces van a hacer hasta lo imposible para que parezca que son como de un, tanto nivel económico como nivel intelectual, como un nivel, no sé, social, que tal vez no se corresponde a la realidad, pero les gusta mucho aparentar. Yo, por ejemplo, esta persona, es que, perdón si me río y la pongo mucho de ejemplo, pero es que me encanta porque luego me ha presentado así a un par de sus novios que ha tenido alguna vez y siempre es así como de, no, y ella es súper inteligente y es súper buenaza en lo que hace y ni sabe qué hago, o sea, no sabe ni a qué me dedico. Y siempre así, no, es excelente, es una excelente persona y siempre sacaba las mejores notas y así como de, ajá, eso no dice absolutamente nada de mí, pero gracias por las porras, ¿no? Entonces así como de, gracias, sí, bueno, te contaba. Y ya cambió de tema porque me parece como un poco ridículo, es como, ¿para qué cuentas eso? O sea, no importa, ¿no? Ahora, ¿por qué esta gente es como es? Y pues en varios libros y estudios, se manejan varias causas. Entonces, en realidad podríamos decir que son causas múltiples. Hay algunas que dicen que tienen que ver como con cuestiones del desarrollo del cerebro, que sí, pero esa vamos a ver un poquito más adelante. Pero también tiene que ver el entorno. Es decir, si convivieron desde muy temprano con padres o tutores o con gente narcisista, va a ser un desencadenante muy fuerte porque ellos van a estar acostumbrados a vivir esta relación un poco extraña de ahorita te quiero, pero solo si tú haces lo que yo quiero que hagas. Ah, porque eso es también parte de su manipulación, es de te voy a mostrar todo mi cariño cuando tú seas lo que yo quiero que seas, porque tú estás en función de mí, tú eres un objeto, ¿no? Y si no actúas como a ellos les gusta, híjole, no, ni te pelan, ni saben de tu existencia. Entonces, desde muy chiquitos se acostumbran a ese tipo de relación, a vivir así. Y lo ven como algo normal y obviamente pues crecen en ese entorno, crecen con esas creencias. Es gente que sufre mucho, o sea, realmente yo no podría como juzgarlos y decir son el mal encarnado porque pues desde muy chiquitos tuvieron eso. También pasa que es lo contrario, sino sus padres los cuidaron de forma desproporcionada, o sea, los sobreprotegían tanto que pues eran lo máximo, ¿no? Eran niños, no, es que mi hijo es el prodigio, es el mejor, es el más inteligente, el más bonito, es la más guapa, es la más inteligente, es la número uno de su escuela, es que es la mejor. Y sí, o sea, obviamente uno siempre se va a admirar mucho de cuando los hijos pues van, bueno, yo no tengo hijos, ¿no? Pero por ejemplo mis sobrinos, ¿no? Yo los veo y digo, es que estos niños son unos pinches genios, ¿no? Me comparo con ellos a su edad y digo, no manches, no tenía ni la mitad de idea de lo que estos morros tienen. Pero de eso a exacerbar de forma, digamos, exagerada, tal vez cosas o cuestiones que realmente no tienen, ya es otra cosa. No sé si me explico, o sea, claro que sí hay que reconocerle a las personas, sean niños o adultos, el valor que tienen, pero otra cosa es ponerles valores imaginarios, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, ¿no? Que de niña me hubieran dicho, es que eres la más hermosa de todo el mundo. Para mí se hubiera sido así como de, a ver, bueno, estás exagerando, ¿no? Pero si hubiera crecido como constantemente con eso y con eso y con eso y con eso y con eso, en algún momento me lo hubiera creído y hubiera dicho, no, sí, claro, a huevo, que soy la más hermosa de todo el mundo y por eso me merezco toda la atención de todos. Es un ejemplo muy burdo, tal vez exagerado, pero digamos que así es, ¿no? Si todo el tiempo te están repitiendo algo que no necesariamente se corresponde a la realidad, terminas creyéndotelo. Y ¡pum! Cuando te enfrentas con la realidad, pues no te hace match. O sea, dices, ¿qué onda? No estoy siendo tratado como me trataban, no estoy siendo reconocido como me reconocen en mi casa. ¿Qué está pasando? Y vas a hacer hasta lo imposible por obtener ese reconocimiento que tú siempre tenías, ¿no? No sé, o sea, va por ahí. Y bueno, tiene graves consecuencias esto del narcisismo porque pues no les es fácil tener relaciones humanas básicas, normales. O sea, ni siquiera cuestiones de amistad. Es gente que tú sabes que tiene amigos, pero como que nunca les ves a esos amigos. Nunca se los has conocido. Son imaginarios. No, o sea, sí los tienen, pero no son amigos de verdad. No son esas amistades que tú los ves juntos para todos lados o que sabes que tienen estos amigos y pueden convivir como todos sus grupos de amigos en común. Pueden convivir, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo mis amigos de la prepa. Claro que podrían convivir con mis amigos de la uni. Claro que podrían convivir con mis amigos del trabajo porque pues todos son mis amigos y con todos me llevo bien. No. Esta gente tiende como a separar sus grupitos porque pues incluso hay veces que ellos lo ven como una estrategia de no me conviene que se conozcan entre ellos porque van a hablar de mí y van a darse cuenta de cosas que no corresponden, entonces mejor que no se conozcan. Difícilmente van a conseguir tener una pareja o perdurar en pareja a través del tiempo porque son muy demandantes, necesitan mucha atención todo el tiempo, 24/7, necesitan saber que son las más guapas, saber que son los más inteligentes. Entonces si tú no estás constantemente afirmando y reafirmando y reafirmando eso, híjoles, bien complicado. Entonces también qué hueva que todo el tiempo te estén diciendo así de dime que soy hermosa es que llévame aquí, llévame allá, vamos a tal lugar, o sea, no hay forma de aguantarles el paso porque aparte nunca les parece absolutamente nada tampoco de lo que la pareja hace. O sea, si la pareja no se vistió de acuerdo a cómo esta persona alucinó y soñó que se iba a vestir para el evento, híjole, te va a estar crítica y critique todo el tiempo. Si no, si no van seguido a los restaurantes de moda y tal, te lo va a estar, dice, así es que no me sacas. No, es que no, nunca vamos a pasear a tal lugar, es que no hemos ido a tal otro. Incluso, pues muchas veces tiene que ver también un factor económico, porque pues demandan mucho precisamente esto, ¿no? Tener cierto estatus o aparentar, o tenerlo, pueden tenerlo, pero también muchas veces aparentan más de lo que tienen, tienden mucho a eso. Entonces es difícil seguirles el paso, por eso, porque muchas veces quieren ir a lugares y estar como cada 8 días yendo de vacaciones a diferentes lugares, y que este fin de semana nos vamos a Cancún y el siguiente fin de semana nos vamos a Los Cabos. No hay bolsillo que lo aguante, mijo, o sea, simplemente va a estar muy cañón. Eso. Insisto, como sociedad estamos tendiendo un poco a eso, pero ya cuando muchos de estos rasgos son en común, ya están, dices, este lo tiene, este también, bueno, ya estamos hablando de alguien con un trastorno. También, pues, a causa de todo esto, pues, es gente que tiende a la depresión, a la ansiedad, incluso al abuso de sustancias, que pueden ir desde el alcohol, pues, hasta drogas duras, porque obviamente todo el tiempo están con expectativas incumplibles, tanto de ellos mismos como de los demás. Y esa situación de, pues, de soledad, ¿no? Y tienden a tener también pensamientos o conductas suicidas. No hay una forma de poderlo prevenir, pero sí se puede buscar tratamiento en la niñez o en la adolescencia temprano. O sea, cuando tú ves que algo no te está haciendo mucho match con tu cría, con tus niños o tus sobrinos, o bueno, los niños de tu alrededor, y tú ves que pueden tender a estos rasgos, sí hay que prestarles mucha atención, porque se puede prevenir. Es un trastorno que se puede prevenir. Hasta este punto, este trastorno del que les estoy hablando específicamente ahora, es previsible. La gente que ha ido a terapia, que sufre este trastorno, puede tener mejoras, claro que sí. Es difícil, porque ya están muy acostumbrados a llevar su vida de cierta forma, a tener ciertas cosas, a tener ciertos privilegios. Entonces es difícil que admitan que tienen un problema, es difícil que vayan a terapia y es difícil que admitan que su vida no está yendo de acuerdo a lo que ellos creen. Pero una vez ya en la terapia, sí pueden tener mejoras. Sobre todo, por eso siempre les digo, o sea, cuando ustedes saben que un familiar, un amigo, ustedes mismos tienen un problema y requieren terapia como tal, busquen que sea un terapeuta realmente certificado, realmente calificado. Ajá. El narcisismo no cualquiera lo puede tratar, no cualquier terapeuta. No es algo que se quite con 2-3 chochos, no, con medicamento, ¿no? O sea, por parte de un psiquiatra. Es decir, claro que te ayuda mucho ir al psiquiatra, pero tiene que ser un psiquiatra que también sepa ser terapeuta. Porque una de las formas en las que a los narcisistas se les puede apoyar en terapia, por lo que he leído, es que aprendan a ver hacia sí mismos. Y es que a ellos les cuesta mucho trabajo ver hacia sí mismos. A pesar de que ellos son el centro de atención y ellos se consideran lo mejor y tal, 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 esta operación de poder ir hacia, por decirlo así, hacia adentro, hacia ellos mismos, a verse realmente como son, a contactar con sus emociones y sus sentimientos, es algo que les cuesta muchísimo trabajo. Entonces tiene que ser un terapeuta que sepa muy bien lo que está haciendo y que sepa hacer este tipo de intervenciones. Y bueno, ahora vamos a darle paso a la segunda forma de narcisismo, digamos ya clínico. Esa está bien heavy, pero bueno, a ver, viene de ahí. Este episodio va a estar largo. Vayan por su pancito, un cafecito, vayan por palomitas, algo ahí para entretener la tripa. Si es que se quieren aventar este episodio de una, porque creo que sí va a estar larguito. Bueno, este otro narcisismo es el que les digo que se ha puesto un poco de moda. En redes sociales y en muchos lados están hablando acerca del narcisista integrado, del psicópata integrado, de que las personas tóxicas son en realidad narcisistas, psicópatas muy peligrosas. Y pues pese a que el trastorno narcisista es muy difícil de convivir con alguien así, esa gente, pues digamos, todavía tiene una posibilidad de cambiar. Pero ya cuando hablamos de psicópatas narcisistas, ya está bien cañón, porque en general los psicópatas todos van a tender al narcisismo. Ajá. No todos los narcisistas son psicópatas, como el que vimos hace un ratito. Es decir, si es una psicopatología, porque pues eso significa, no quiere decir, psicópatas siempre lo asocian como con asesinos seriales, y no, no es así. Bueno, pues todos los psicópatas son narcisistas. Cuando hablamos de un psicópata narcisista, quiere decir que vamos a hablar de una persona que tiene muchos más rasgos de narcisismo de lo de un narcisista, un trastorno narcisista, digamos, entre comillas, normal. Acá ya es gente que tiene como tal un daño cerebral, o sea, puede ser congénito o puede ser que por un golpe, puede ser que por alguna enfermedad o tal. Hasta ahora los estudios a los que me acerqué y en los que vi es que su estructura cerebral está dañada, sobre todo la parte que se llama la amígdala. Su amígdala está atrofiada. Es lo que han visto, es lo que han encontrado como que en común. De hecho, hay una historia muy curiosa de un médico. No me la sé bien, no me sé bien el chisme, pero pues como chisme se los voy a contar así de ahí como me lo sé. Es un médico que estaba precisamente realizando algunos estudios acerca de la psicopatología y decidió mirar en el cerebro de varias personas. Entonces les hizo algunas, no recuerdo si eran tomografías, me parece que sí, para ver sus estructuras cerebrales. Entonces, pues, vio que había ciertas estructuras que correspondían como con la gente peligrosa o mala o dañina o los que son, pues, psicópatas. Entonces, nada más como por broma, decidieron como que varios médicos hacerse las tomografías. Y entre esas, pues las de este médico, y resulta que este médico tenía las mismas estructuras cerebrales de los psicópatas. Entonces para él fue como una sorpresa porque él dijo, a ver, espérame, yo nunca he delinquido. Entonces, ¿cómo puede ser que yo tenga el cerebro de un psicópata? Bueno, pues sí, cuando fue estudiando un poco más su propio caso, al principio obviamente creyó que era una broma de sus compañeros, pero pues después se dio cuenta que no, o sea, que realmente él no podía accesar a sus emociones, a sus sentimientos. Lo que él creía que sentía eran más bien pensamientos que le decían, en este momento, ante esta situación, tú deberías sentirte así. Y entonces él decía, ok, entonces estoy feliz, pues me estoy casando, ¿no? Debo estar feliz. Pero en realidad él nunca había sentido emociones. Y conforme fue pasando el tiempo, pues sí, se dio cuenta que realmente sus relaciones, tanto con sus hijos, como con su esposa, como con sus amigos, sus padres, nunca fueron como las de la demás gente. Él nunca sintió nada hacia ninguna de estas personas. Entonces, pues es un caso muy curioso. Increíble, pero no tanto. Porque en realidad resulta que estadísticamente alrededor de entre el 1 y el 3% de la población mundial padece. Estas estadísticas están un poco erradas. Siempre lo voy a decir porque no todos asisten a terapia. Ajá. Entonces muchas veces alguien siente que tiene algo mal pero lo deja pasar. Entonces realmente no hay como una estadística exacta, pero más o menos del 1 al 3% de la población mundial son personas con trastorno narcisista. Y de esa cantidad de gente, aproximadamente el 10% son psicópatas narcisistas. Aquí con esta gente sí es muy peligroso porque lo que ellos hacen, lo hacen sin escrúpulos, o sea, realmente no les importa a quién puedan dañar, no les importa el daño fuerte que puedan realizar contra otras personas, simplemente quieren satisfacer sus propios deseos. Para ellos su forma de divertirse va a ser chingando al otro. Y otra vez aquí diciendo malas palabras, pero bueno, esa va a ser su diversión. No tienen otro medio de diversión, no sienten emoción con otra cosa que no sea siendo sádicos con otra persona. Bueno, esta gente no puede sanar en terapia, no puede sanar en terapia. Y se los voy a repetir por tercera vez, no van a sanar con terapia. No hay nada que los pueda sanar hasta ahora. Hasta el día de hoy, donde estoy grabando esto, no ha habido una cura para esta gente, porque ya tiene atrofiada la amígdala, ya tiene atrofiado su cerebro. Y está bien cañón porque es gente muy encantadora, que parece como, híjole, es que es la persona perfecta, es la persona ideal. Sobre todo destruyen a la pareja, pero claro que también a los hijos y claro que también a los padres y a cualquier persona que los rodee. Pero si eres la pareja, es muy difícil poder escapar de esta gente porque Al principio, cuando tú los conoces, son encantadores y perfectos. Te van a dar todo el amor del mundo, te va a parecer que nunca nadie te amó tanto como esta persona, te va a parecer que es como un pinche sueño hecho realidad, una fantasía sacada de la telenovela, pero en realidad esta persona no está sintiendo absolutamente nada de eso, lo está aparentando. ¿Todo para qué? Pues para encandilarte y para a partir de ahí tener un beneficio. Ahorita me vino a la mente el estafador de Tinder. Claro que ese güey es un narcisista, pero bueno. Es terrible lo que van haciéndole a la persona, porque pues obviamente primero los enamoran y son todo amor y son todo bonito y híjole, son lo máximo en todo. Pero poco tiempo después, para obtener esa misma atención, te van a ir condicionando, ¿no? Así como de, pues es que hoy no estás como tan arreglado como aquella otra vez. Entonces ya te superarreglas y ya, uy, tienes todo el amor del mundo. Ay, es que préstame 5 millones para pagarle al SAT y te vuelvo a amar, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿sabes? Que desde afuera uno lo ve, obviamente, y dices, es que esta persona no te conviene, esta persona, amiga, date cuenta, es un manipulador, es que esta morra nada más quiere sacarte ventaja, morro, date cuenta. Y pues no, no, porque están muy enamorados, están muy, muy clavados, porque esta gente es lo que hace, seduce. Y una vez que te tiene, pues ya te va condicionando para ir obteniendo de ti lo que quiere. Está muy cañón porque se va volviendo como una, pues es como una droga. O sea, al final del día tú vas a necesitar eso mismo, esas mismas emociones. Ahorita les explico un poquito más adelante. Esta gente no siente empatía, ¿ok? Ese es lo más peligroso. No siente empatía de ningún tipo. No sufren por absolutamente nada, vamos, ni por ellos mismos. O sea, en verdad están en un nivel muy cañón porque ya tienen, insisto, es un daño cerebral. Entonces ya desde ahí no hay forma de revertirlos y no hay forma de hacerlos comprender. Por mucho que tú digas, es que no entiendo cómo es que esta gente puede ser así de mala, pues es que ellos no funcionan como un humano normal. O sea, no pueden sentir emociones de ningún tipo. Ajá. Su motivación, como les decía, pues es el placer, ¿no? De cualquier tipo. Tienen mucho autocontrol y son muy, todo lo predicen, todo lo van calculando, son muy calculadores, porque pues desde pequeños, o sea, esto es algo que sí pasa desde pequeños, insisto, como puede ser genético, puede ser que nazcan así, o puede ser que por un golpe, por algo, desde hace tiempo ya lo padecen, entonces tienen que aprender a convivir con la demás gente y con la sociedad y a desenrollarse con esas capacidades limitadas de emociones que tienen. Entonces aprenden muy bien a cómo se ven las emociones y a cómo fingirlas. Es esta gente que tú sabes perfecto que está fingiendo una emoción, que tú notas que hay algo que no te hace match, como que su cara no puede reflejar las emociones de forma realista y tú te das cuenta. Pero bueno, ya cuando te das cuenta, ya pasó mucho tiempo. ya valiste gorro. No, pero puede ser que sea el novio de tu amiga y te caiga así en los huevos y dices, güey, es que no puedo creer que mi amiga esté con este si se le nota lo falso así a kilómetros. Lo único que sí puedes sentir es enojo, mucha ira. Es alguien que los demás emociones no las conocen. Pero la ira sí, porque se enojan muy fácil si no le gusta lo que está pasando a su alrededor. Si se sienten como acorralados o evidenciados, o que no le gustan que los estén criticando, o hay alguna cuestión que no le gusta, híjole, se van a molestar. Que tú dices, es que no puede ser que se enoje tanto por una pendejadita. Bueno, pues es esa gente. También tienden a pisotear a otros para lograr la atención, para lograr crecer. Es esta gente que hace chistes del otro. Pero no, digamos, todos en algún momento hemos caído en eso, ¿no? De que, ay, hacen un chiste acerca de otra persona. Ah, no está chido, ¿no? Pero de alguna forma muchos lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida. ojalá que no cuando seamos adultos, sino más morritos, que estamos bien güeyes y no conocemos todavía muchos límites. Pero ellos lo hacen de una forma muy desagradable. Son estos que, por ejemplo, son pareja, están en pareja, y con tal de sobresalir y ser chistosos, humillan bien feo a la pareja, ¿no? Y tú dices, güey, o sea, a mí no me causa gracia tu pinche chiste, es muy desagradable. Y mira que hiciste sentir mal a la otra persona, ¿no? Pero les vale, con tal de tener la atención. Son muy fríos. Lo que van a buscar, más que la atención, es el poder que les da esa atención. Ajá, no es que lo hagan por atención. Como los otros narcisistas, que quieren la atención de los demás. A ellos no les importan los demás porque todos los demás son objetos. Ajá, entonces no me importa si me das atención o no. A mí me vale madre tu opinión. Si te caigo bien, si te gusto, si te hace reír mi comentario, a mí me da exactamente lo mismo. Lo que yo quiero de ti es que con esa atención yo obtengo poder, yo obtengo foco. Yo soy el chingón aquí. Yo soy el que domina, yo soy el líder. Tienden mucho a querer eso, a querer ser el líder, a querer ejercer poder sobre otros. Pueden fingir sus emociones, como les había dicho, para parecer ser la persona perfecta. Entonces, ya una vez que, digamos, te tiene como en sus redes, como por ejemplo como pareja, que generalmente es así, es como el que más sufre generalmente es la pareja y los hijos. Pero bueno, como pareja, les digo, al principio va a ser así, todo amor y todo ternura y maravilloso, y después vienen estas descalificaciones. Estos empiezan como micro desprecios, ¿sabes? Así como de, ay, mira, es que no se me ocurre un ejemplo, pero bueno, no sé, te ves muy bonita hoy, lástima que tu cabello como que, híjole, no está en la misma sintonía del resto de tu outfit, ¿no? O sea, y entonces ya te empiezas a fijar así de, ay, no, mi cabello. O que de repente hace algún comentario así chiquito, sarcástico tal vez, pero con fines de chingar tantito y que se te quede. También aguas, porque si tú te empiezas a abrir con esta gente y contarle cosas de mucha confianza y cosas así como de que, no, pues es que no me llevo bien con mis hermanas, híjole, de ahí se va a agarrar después para poderte manipular. Así de que, ¿y a qué vas con tus hermanas si ni te llevas bien, si hasta se nota que les caes gorda? ¿No? Eso también, o sea, buscan por ejemplo aislarte de tus círculos para tener como control total control de ti. Van a buscar aislarte de los otros, sea quien sea, sobre todo familia. ¿Cómo? Pues diciendo, no, pues tu mamá se la pasa criticándote, que no ves, no, pues es que tu papá ni te cuida ni te procura, yo te voy a procurar mucho más que cualquiera de ellos. De cualquier cosa se va a agarrar para irte aislando, y que no tengas amigos, ni familia, ni nadie a quien recurrir. Tus amigos, ninguno va a ser lo suficientemente bueno, todos son una bola de pendejos, todos son unos holgazanes, ninguno te merece, no están a la altura. Ajá, todas esas cosas te las van a ir diciendo para que tú te aísles y no tengas como a nadie más que a esa persona, y entonces tú dependas totalmente de esa persona. Podría parecer que para llegar a las manos de un narcisista tienes que estar bien pendejo, ¿no? Sigo diciendo malas palabras, perdón, pero así es, ¿no? Como que, ay, es que para que te dejes manipular tanto y tal tendrías que estar muy güey. Pues no, de acuerdo a lo que leí, resulta que a los narcisistas estos, ya psicópatas, no les va a traer una persona toda tonta, no les va a traer una persona ingenua, no les va a traer una presa fácil, porque ellos lo ven así, para ellos es cacería. Entonces no les va a traer algo fácil, les va a traer lo difícil, el reto, porque viven mucho como pegados a la adrenalina los narcisistas. Entonces pues van a buscar una persona que además les dé como ese nivel, ese estatus, que ellos sepan, soy un chingón porque me estoy chingando, literalmente, a esta persona, porque lo estoy fregando cuando esta persona, y generalmente es gente a la que ellos, si fueran sanos, admirarían, pero como no son sanos, es gente a la que ellos envidian, a gente a la que les ven algo que ellos no tienen, y entonces nos envidian mucho y de ahí se quieren colgar, y por eso necesitan hacer sufrir y acabar a esta gente que tiene lo que ellos no tienen y que al mismo tiempo no es fácil de obtener. Entonces puede ser que busquen a gente muy empática, puede ser que busquen a gente muy inteligente, que busquen a gente muy exitosa. Ajá. No es como que van a agarrar a cualquier pendejo para poder tenerlo, sino que van a agarrar a alguien, digámoslo así, chingón. Pues lo van a destruir por completo hasta que la otra persona, de desvalidación en desvalidación, y de que los aísla de sus círculos, y de que ahora este güey o güeya es su única persona confiable, de ahí pasan a destruirlos por completo, porque hacen algo que se llama gaslighting o luz de gas. Esto está basado en una película que, por cierto, vi hace poquito, está muy buena, es viejita, es de 1940, en donde, bueno, la trama de la película es que un marido quiere volver loca a su morra. Fin, ahí está la trama, véanla, no les voy a dar spoiler. Ellos hacen pequeñas cosas para que tú creas que estás loco y se te mueva el radar, ¿sabes? O sea, como ellos saben que en cualquier momento tú podrías detectar que algo no está bien con ellos, hacen pequeñas cosas para que tú dudes de tus capacidades. Entonces, por ejemplo, puede ser que te escondan cosas y después las encuentras en otro lado. Sí, como el duende de mi casa. Ajá. Pero en morro de 2 metros de alto. No es un duende. Que quedaron de hacer algo contigo y cuando les preguntas así de yo no dije eso. O que cuando discutes con ellos y les quieres hacer ver algo es así como de claro que no dije eso. O peor, que ellos te dicen cómo te sientes, ¿no? Que van por ahí diciéndote, no, pues es que, mira, estás bien enojada. Y tú así como de, no estoy enojada. Claro que sí, se te ve la cara, ve, ¿no te ves que estás enojada? Y es así como, pero carnal, no estoy enojada. Bueno, ahora sí ya me enojé porque me estás diciendo que estoy enojada, pero no estaba enojada hace 3 segundos. Y te van a voltear las cosas y te van a decir, es que tú eres la manipuladora, es que tú eres el enojón, es que tú eres el que me quieres volver loco a mí. Esos van siendo pequeñas banderas rojas, pero tú en algún momento pierdes control de darte cuenta de que esta persona te está manipulando, porque pues ya, o sea, tu radar ya está descompuesto. Bueno, esta gente pues obviamente no se enamora, nunca se enamora, nunca va a tener un sentimiento de amor por ti, por mucho que lo aparente, no es real. Va a buscar que te sientas culpable de lo que te hace feliz. O sea, si por ejemplo a ti te encanta salir con amigos y tal, va a lograr hacer que tú lo veas como algo malo, eso, ¿no? O sea, que digas, no, pero pues es que es por mi bien, que ya no salga porque estoy tomando mucho, o es que mi novio se enoja de que salga a deshoras porque, no sé, es muy noche y es peligroso, o por ejemplo que te gusta mucho pintar, ¿no? Y diga a tu novio así como de, no, pero pues es una pérdida de tiempo. No, pues es que pierdo mucho el tiempo con mis hobbies. Pendejadas así. Ese tipo de actitudes en donde te van a limitar y te van a decir que lo que tú estás haciendo está mal, es una bandera roja. También el que te digan en dónde deberías de estar haciendo cosas, o a dónde deberías de ir, o cuáles deberían de ser tus metas, o cuáles deberían de ser tus gustos, aguas. Ese es una persona manipuladora. Entonces te va a llevar, te va a acorralar hasta que tú estés en donde esa persona quiere que estés. Y puede ser desde cambiar de trabajo hasta irse a cambiar de ciudad a donde estés aislada y sin poder ver a familia o amigos. Y esto se va volviendo un poco como adictivo. ¿Sabes lo que te decía hace rato? De que pues nada más estás como en espera de ver qué pedo, qué conflicto hay, porque hay veces que esta gente se va a enojar por nada. Van a fingir que están enojados, nada más para después, en primer hacerse las víctimas, que tú creas que tú estás actuando mal, y después perdonarte, ser buenos y otra vez darte ese bombardeo de amor que te dieron al principio. Para que digas, es que sí, esta persona es maravillosa, es que es lo mejor que me ha pasado, es que es increíble. Y yo soy la mala, yo soy la que actúa mal. Me merezco esto que me está diciendo. Y en realidad puede ser de una cosa muy estúpida que se enojen, ¿no? O sea, por ejemplo, híjole, se me cayó un vaso y lo rompí, ¿no? X. Híjole, no, es que siempre la riegas. ¿Cómo es posible que nunca te fijes en lo que haces? Es que no puedo creer que seas tan descuidado. Es que, no sé, ¿no? Así, súper exagerado. Neta, o sea, puede ser algo así, que de una pendejadita hagan algo enorme para que entonces tú te desgastes y vas a llorar y vas a sufrir y la vas a pasar súper mal en ese momento, porque es que, ¿cómo puede ser que sea tan torpe, ¿no? Y minutos, horas, incluso días después, otra vez el bombardeo de amor, ¿no? Así como de, es que mira, si yo me enojo de que tú rompas las cosas, es porque tienes que poner más atención, es por tu bien, ahorita es eso, pero te pudiste haber lastimado horrible. Entonces yo te quiero y te protejo, y ese discurso ridículo, ajá, así, y uno ahí cae de menso porque pues esta gente ya te tiene muy seducido. Entonces, se va volviendo adictivo, porque vas a tener una recompensa. Aparte que te van a llevar al extremo, o sea, no es un enojo normal, no es de, ay, lo rompiste, estás bien, güey, ay, sí, tú también, ajá, bueno, fin, fin de la discusión. No, o sea, es vas a sufrir muchísimo por esta pequeñez, hasta el punto de llevarte a una catarsis. Ya no tienes más fuerzas. Y después de eso viene el bombardeo de amor. Entonces tú sientes que tú eres el que está mal, porque dices, es que ¿cómo puedo sufrir tanto de una pendejada así? Pero te va condicionando a que en algún momento tú vivas pendiente de que esa persona no se vaya a molestar, que no se vaya a enojar por algo, es que tengo que tener todo bien y todo bajo control para que no la vaya yo a regar y entonces no se vaya a enojar. Y es al final lo que quieres, que todo tu tiempo, tu pensamiento, todo gire alrededor de esa persona. Y por eso también te aísla, para que no haya una forma en la que tú te des cuenta de ese ciclo y de esa situación. Y se va a alimentar de ti, básicamente, como si fuera un parásito. Es peligroso por eso, porque al final destruye tu mente. Eso es lo que pasa, tanto que ya en algún punto tu mente ya no sabe distinguir como racionalmente las intenciones de nadie. Y si saliste de una pareja así, te va a costar mucho trabajo regresar a tener una vida amorosa sana, porque vas a estar como con el constante, le falta algo a esta relación, porque ya te acostumbraste a eso, a ese ir y venir, a esa situación de no saber cómo, si todo va a estar bien o si no, porque es adictivo, es como, pues sí, se producen muchas sustancias en el cuerpo, es como si fuera un deporte extremo, es como si fuera una droga. Y eso es lo peor, o sea, te destruye la vida para todo, porque pues ya no sabes distinguir, te digo, las emociones de otras personas, si lo que estás haciendo está bien. Cuesta mucho trabajo que tú como víctima te rehabilites de haber sido víctima de esta gente. También ve a terapia. Ya una vez que tú te diste cuenta que estás con una persona así, en primera, aléjate, déjalo, busca ayuda y pon tierra y distancia y todo de por medio, porque esta gente sabe envolverte para que no te vayas. Entonces, es muy difícil y son muy peligrosos por eso. No necesariamente tienen que matarte literalmente, pero sí te van matando poco a poco tus emociones, tu sentido común y tu vida. Entonces, por eso su peligro y por eso que yo quería hablar como en específico, quería hablar en específico de ellos. Pero al mismo tiempo quería como dejar en claro que ya este grado de narcisistas es diferente al trastorno narcisista, entre comillas, normal. Ajá, porque los otros todavía, aunque es poco probable, pero tienen una posibilidad de sanar. Tienen una posibilidad de cambiar, pero esta otra gente no. Entonces, pues tengan mucho cuidado en manos de quién están, porque esta gente no se va a mostrar de un día para otro. Van tendiendo su trampa, son gente muy lamentablemente son inteligentes. Y esa es su peor virtud. Y también es su máximo defecto, porque los puedes notar muy fácilmente porque lo que ellos hacen lo hacen desde la mente, desde el cerebro y no desde las emociones. Nunca vas a ver una emoción verdadera de estos güeyes. Nunca, más que el enojo, solo la ira. Y de ahí en fuera, sus demás sentimientos se notan planos porque lo notas, ¿no? Notas que no son normales, su forma de hablar, su forma de expresarse, su forma de relacionarse con otras personas. Lo pueden aparentar muy bien un rato, pero ya después te das cuenta y dices, híjole, estuve con un psicópata, o sea, una persona que realmente te dañó para siempre. ¿Por qué es eso? ¿No? Obviamente te puedes ir ayudando con la terapia y con muchas cosas, pero ya es una experiencia muy fuerte, te deja de cierta forma un estrés postraumático. No quiero ser como pesimista, solo quiero que veamos como la realidad de hasta qué extremo te puede dejar esta gente. Claro que puedes ir sanando, pero requiere mucho trabajo también. Entonces, si tú ves que estás con estas personas, no te aísles, no permitas que te aíslen del resto de la gente, de tus amigos, de tu familia. Siempre desconfía. Cuando una persona te dice que te quiere alejar de otras personas porque te quiere y porque es por tu bien y porque esa gente es tóxica y es dañina, cuestiónatelo muy bien. Fíjate muy bien. Porque no, si bien sí hay formas en las que a veces te quieren ayudar a dejar como la gente otra vez tóxica, que no me gusta usar ese término, sí debes como poner mucha atención en por qué te lo están diciendo y de quién viene. No les creas tanto a las personas que te recomiendan te alejes de ellos. Siempre mantén la mente muy fría. Va a sonar muy mal, tal vez, lo que te voy a decir, pero tienes que ser muy listo y muy inteligente y tienes que ser muy observador y estar alerta de la gente nueva que conoces, de la gente que incluso conoces de toda tu vida y empezar a notar esos pequeños rasgos que te pueden decir, hey, aquí hay algo que no está funcionando de forma normal. Y pues ya. Es un tema pesado porque creo que conozco a personas así. No nada más a los narcisistas, como les decía esta conocida, que salimos y es un rollo salir con ella porque me da mucha vergüenza cómo se comporta. Sino gente realmente que creo que sí son como tal psicópatas narcisistas. Tengo en mi mente a dos personas. Y qué feo y qué difícil para quienes sí conviven con ellos todos los días. Porque son unas sanguijuelas. Bueno, chicos, tal vez sueno muy catastrófica, parece que estoy hablando como desde un punto de vista cero profesional o como muy desde lo hollywoodesco y lo farandulero, porque suenan como a personajes de una película, o sea, sobre todo los últimos. Y quiero aclarar y recalcar nuevamente el punto. Hay gente que tiene rasgos del trastorno, o sea, que tiene solo algunos rasgos de lo que se podría conocer como narcisismo. Solemos llamarlos narcisistas. Es gente normal, como tú, como yo, pero que tiene más rasgos hacia el narcisismo. Es todo, es gente normal. Ahora, hay gente que como tal padece el trastorno. Son casos difíciles porque, como lo mencioné, no van a aceptar que tienen un problema. Sin embargo, ellos aún están en posibilidades de revertir o de modificar ciertas conductas. Los últimos son los menos. A lo que yo quería llegar es que se ha puesto de moda que hablan acerca de estos psicópatas narcisistas y mucha gente tiende a decir, sí, claro, ese era mi ex, o mi exnovia era así, o la novia con la que estoy ahorita es tal cual. Hay que ser muy objetivos porque puede ser que tengan rasgos, pueden ser incluso que tengan el trastorno, pero no necesariamente son estos últimos que yo les menciono. Entonces, no podemos andar por ahí diagnosticando y diciendo todos mis exnovios eran unos psicópatas narcisistas. En realidad, la prevalencia de esta gente, de este tipo de enfermedad, es relativamente baja, a pesar de que, como les comentaba, las estadísticas no son del todo correctas porque difícilmente la gente va a terapia y mucho menos la gente con este trastorno. Pero de todas maneras, no podemos andar viendo gente en la calle y decir, o bueno, gente de nuestros círculos y alrededores, y decir, este es un psicópata. Mi único consejo es, que si ustedes están con alguien que los hace sentir incómodos, los hace sentir mal o los está llevando a límites, digamos, que nunca hubieran pensado sobrepasar, entonces creo que es momento de terminar esa relación. Y no nada más relaciones de pareja, sino también de amistad, amistosas o incluso familiares. Lo principal es que ustedes estén bien. Y siempre hay que ser muy analíticos y muy observadores y muy objetivos. Entonces, si bien no nos vamos a dejar llevar por la moda de decir que todos nuestros ex son unos tóxicos y todos son unos narcisistas, tampoco vamos a permitir estar en una situación, en una relación o con una familia que nos hace sentir mal constantemente. Entonces, pues ese es mi consejo para ustedes. Si ustedes caen en algo así o ustedes mismos dicen, bueno, tal vez tengo algunos de estos rasgos, hay que trabajar en ello. Como les comentaba, busquen ayuda, recomiéndenle la ayuda a alguien que ven que está en esta situación. Yo siempre les voy a decir, vayan a terapia, busquen terapeutas. Entonces, es el primer paso. No es el único y es mucho trabajo el que hay de por medio. No solo si tú eres un narcisista, sino también si caíste en una relación con una persona narcisista, porque es muy complicado recuperarse. No es imposible, pero sí es mucho trabajo. Entonces hay que empezar a trabajar desde el primer momento. Y bueno, chicos, ya saben que los amo. Cualquier cosa, ando ahí en todas las redes, me pueden enviar un mensajito y yo con gusto les contestaré sus dudas. Probablemente muchas cosas no las sepa, pero puedo investigar o puedo preguntarle a alguien que se dedique como tal a estos temas y con gusto pues por ahí estaremos resolviéndoles. Los amo. Bye.